Tenemos una sección los miércoles que se centra en la historia y el patrimonio, pero ayer, como teníamos programa especial, pues en esta ocasión, en esta semana, la sección la hemos pasado al día de hoy. Nerea Lustiza, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Has visto cómo toco el piano?
Qué bien. Fenomenal.
Estoy aquí con el piano y el micrófono a la vez, a veces no sé cómo me arreglo.
Y con los pies en el órgano también.
También. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien, no?
Bien. Bueno, y antes de empezar, quiero felicitaros a ti, porque te tengo delante y sí, porque te conozco de hace
tiempo.
Sí. Pero a todos los que habéis pasado por ahí, porque ayer cuando vi, ¿no?, el mensajito aquel, sí, en el Facebook y tal, sí, ¿no? Y me acordaba cuando yo estaba trabajando en conserjería en el ayuntamiento, uh-huh, y venía aquí con las noticias, ¿no? Cuando todo lo que se cocía en el ayuntamiento, pues cuando había comisiones o vosotros, pues todo lo que teníais que emitir, uh-huh, desde las ondas, ¿no? Desde, sí, la, sí, radio. Y cuando estaba aquí José Luis, uh-huh, y Rodríguez, sí, y bueno, pues Erika Arrate y todo el mundo, sí, que ha pasado por aquí, ¿no? Entonces me hacía recordar cuando yo subía las escaleras y hola, entonces entregaba los sobres, ¿no?
Ahí están
y
las escaleras, ¿eh?
Ahí sí, están ahí. No han cambiado.
Han cambiado,
y sí, eso, ¿no? Y entonces digo, ojo, ¿cuánta gente ha pasado por aquí, no?
Sí, y bueno, la gente que ha pasado y también la gente que ha colaborado, como es tu caso ahora, que colaboráis y que enriquecéis la antena y que nos contáis cosas interesantes, ¿no?
Bueno,
todo el mundo tiene cosas que contar y
sí,
tú tienes,
verdad,
muchas.
Bueno, mías no, también habría.
Bueno, hoy vienes a hablar, iba a decir, vienes a hablar de pelota, bueno, de pelota y de más cosas, porque vamos a hablar de una catedral que está en la calle Isasi.
Exactamente.
El frontón Astelena.
Sí, señor. Pero previamente, antes del frontón Astelena, también hay que hacer un hincapié en el interés que había en Eibar por el juego de pelota, tal y como se menciona, uh-huh, en el libro de la monografía de Gregorio Mujica, la monografía de Eibar. Escrita en 1910. Aclaro todo esto porque toda la información es hasta esa fecha. Entonces, empieza hablando de lo que es el frontón o los juegos de pelota, tal y como allí se menciona, que ya en 1784 hay un acta recogida, acta municipal, en el que se decide o se intenta construir un frontón. Lo que pasa es que hay también detractores, como siempre, en el que deponen esta solicitud en base a que hay otras necesidades más perentorias en el municipio de Eibar y que ese dinero, uh-huh, que se va a invertir en la construcción de un frontón sea destinado a otros fines, digamos, como más necesarios, no sé si más sociales, uh-huh, o sanitarios, no específica, pero sí hay una clara oposición.
Sí.
Entonces,
uh-huh,
perdón. Y en 1805, o sea, es decir, unos años más tarde, porque hay que mencionar que entre estas dos fechas, entre 1784 y 1805, sé que voy a ser igual un poco resistente con las cifras, con las fechas, pero en 1794 entran los franceses y arrasan Eibar. Pero es muy importante, porque Eibar se queda prácticamente con cuatro edificios, la parroquia y cuatro más.
Uh-huh.
O sea, los edificios que tenemos hoy en día, los palacios y poco más, porque es peor. O sea, si las fotos que vemos en la guerra civil son duras, la guerra de la Convención, cuando entran los franceses, todavía es mucho peor. Arrasan, uh-huh, más.
Algo que ocurrió en Eibar y en pueblos de la comarca.
Sí, en Ermua,
en
el tuyo
también
y Ondarroa, por ser,
uh-huh,
insurrectos.
Uh-huh.
A los franceses, ¿no? Porque, uh-huh, Donosti era francesa, es decir, bueno, pues, es decir, ahí hay una serie de situaciones,
sí,
y en este caso los franceses arrasan Eibar. Entonces, lo que me refiero es que 1805 es una fecha muy cercana a 1794, cuando ha quedado totalmente destrozada,
claro,
Eibar, y que ya en 11 años hay un interés para construir otra vez un frontón, que ya no es un elemento necesario, como podría ser, pues no sé, lavaderos, por decir, ¿no?, higienismo, no, ya un frontón. Es decir, que ya el municipio, otra vez, Eibar, ese como repetitivamente, pero
sí,
un municipio en el que nos levantamos,
claro,
frente...
Recupera la idea
sí,
estando peor, porque claro...
Sí, y con menos...
Menos recursos y menos
eso
de todo.
Es,
sí.
Eso es, ¿no? Y entonces ya hay un interés y ya hay, bueno, pues se intenta otra vez, se trata el tema de nuevo, y la compra de los solares al duque de Sotomayor y las huertas contiguas. Un año más tarde, en el 6, los solares son propiedad municipal, pero como eran insuficientes en espacio, se hace una permuta con el Marqués de Santa Cruz. Y además, lo que sí me he dado cuenta es que todos los solares y todos los espacios que el ayuntamiento va adquiriendo para la construcción de este frontón, que imagino que sería el frontón viejo, porque en aquel momento pues no hay nada más, son propiedades de, están en manos de la nobleza.
De, o sea, nobles, Marqués, sí, de, sí, efectivamente.
Sí, Duque de Sotomayor y Marqués de Santa Cruz. Y además luego aparece también la Condesa de Moro, es decir, uh-huh, una señora también que interviene en otro, digamos, en otra diligencia, uh-huh, también, ¿no?
Sí.
Y ya finalmente ya se construye el frontón. Y eso iba, que en 1910, que es cuando escribe Gregorio de Mújica esta monografía de Eibar, dice que en Eibar hay, aparte de ese frontón, ya hay un frontón cubierto. Entonces, ese frontón cubierto no es nada más y nada menos que el Astelena.
Uh-huh.
¿Mm? Entonces, ahora ya me remito ya a la Catedral de la Pelota.
Eso es, una vez que la tenemos, porque el primer frontón fue el viejo.
Sí, claro, por eso era, se le, uh-huh, llamaba el frontón viejo, porque ya es del siglo XIX. Lo que pasa que ya en 1904 ya está, uh-huh, levantado el...
¿Dónde estaba el viejo?
Pues aquí, el muy cerca. Aquí donde está Chantaselay, donde
eso,
estaban las escuelas
eso,
del frontón
viejo. Eso estaba
viejo.
Pensando, aquel era el frontón,
sí,
viejo,
el frontón.
Que algunos hemos visto. Sí,
eso es,
sí, sí,
que luego también se reconvirtió en aparcamiento y, uh-huh, antes de hacer todo este entramado de parques,
sí,
y
sí,
de,
sí, sí,
de accesos para poder acceder a Chantaselay.
Uh-huh.
Ahí estaba, y las escuelas también del frontón viejo.
Eso es.
Bueno, estaba todo unido el complejo.
Y aquí ya llegamos a la Astelena.
Sí, a 1904. Entonces, el 24 de el 23 de junio de 1904 se inaugura este frontón.
Día señalado.
Sí, claro. Aquí todo en Eibar siempre se ha inaugurado y se ha fundado, y siempre cuando hay una festividad como es tan cercana a la de San Juan, pues siempre, uh-huh, todo, como la Escuela de Armería y todo, siempre se apoya en esa fecha de la festividad, ¿no? Para que, uh-huh, todo el mundo también tuviera fiesta y pudiera acceder y pudiera participar y disfrutar.
Y poder verlo de entrada sería un acontecimiento verlo,
sí,
eso
es, eso es. Uh-huh. Entonces, el día de San Juan, en 1904, fiesta patronal de Eibar, evidentemente, se inaugura el frontón Astelena con un partido entre Tacolo y Cantabria. El partido va a favor del último, de Cantabria, con un 22-17. Y hay que decir que Cantabria, con este nombre, pues él era de Ermua y él se llamaba Bernardo Gárate Zenarruzabeitia. Además, tenía una particularidad que había tenido de joven pues algún accidente, y la mano izquierda y el brazo izquierdo no tenía toda la movilidad que fuera lo posible. Bueno, pues fue campeón manomanista de 1906 a 1913.
Uh-huh.
Incluso con una mano o con un brazo sin tener las facultades de...
Y tal,
sí, eso, uh-huh, es, ¿no? Y con, pese a su nombre Cantabria, que parece pues que puede ser cántabro, era de Ermua.
Uh-huh.
Y lo de Cantabria, yo creo que le viene, además está relacionado con la familia del restaurante Cantabria.
El que estaba pensando ahora mismo en el Cantabria.
Y de hecho, el nombre Cantabria del, sí, restaurante viene a través de él.
Ah, viene gracias a él.
Sí, porque él es familia, o sea, la familia de los del Cantabria se hacen,
sí,
directamente familia con este hombre, con Gárate Zenarruzabeitia. Y el nombre de Cantabria pues debió de ser de alguna manera, pues a ver, una persona que había nacido en 1883 en Ermua, pues su lengua, digamos, diaria y en donde él mejor se manifestaba no era precisamente el castellano,
uh-huh,
era el euskera.
Sí, claro.
Y en su momento, cuando empieza a participar y como pelotari, pues ¿cómo te llamas? No, ¿tú de dónde vienes? O algo así, ¿no? Y no, pues yo del Cantábrico, pues era lo que él, hasta donde podía llegar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces te llamaremos Cantabria. Y no tiene nada que ver con Cantabria, con el...
Sí. Con Santander, con Torres la Vega o con Ampuero, nada que ver.
Simplemente que él pues dijo pues como que venía el Cantábrico. O sea, claro, pues lo más cercano que le venía la geografía, ¿no?
Mm.
Y él pues bueno, pues Ermua, pues igual Ermua allí donde estaba, pues igual en Madrid, pues diría, ¿de qué digo yo, no?
Bueno, pues ahí al lado del Cantábrico.
Sí, más o menos. Y de ahí viene Cantabria. Y el restaurante Cantabria, de ahí viene su nombre.
Fíjate,
también.
Así hemos aprendido por qué se llamaba Cantabria
sí,
el restaurante.
Sí, pues por este pelotari.
Qué curioso.
Bueno, pues aparte de ser un gran pelotari y de haber ganado en tantas ocasiones el manomanista y también en pala, pues le ganó a Tacolo con un 22-17. Y ahora me voy un poco por el nombre de la Astelena,
uh-huh,
¿no? Que todo el mundo sabemos que es lunes. Entonces, aquí vienen como dos teorías. La primera, que se inauguró un lunes. Habría que mirar el día 1904, el día de San Juan, qué fecha coincidió, pero perfectamente podía ser un lunes. Pero Toribio Echevarría, en su libro Viaje por el País de los Recuerdos, que anteriormente y en otra ocasión también ya hemos mencionado aquí,
sí, más
que
vez.
Escribe sí, allí en Caracas, en Venezuela, escribe, y literalmente voy a leer,
Sí.
No trabajar los lunes o mal trabajar, jugando al escondite entre el taller y la taberna, curándose de los excesos del día anterior, de lo que en el argot local se llama el aje.
El aje.
Y cuando el lunes corría la noticia de algún partido de pelota, la gente abandonaba los talleres con la más completa unanimidad, satisfecha de un pretexto confesable para hacerlo a las claras. Y esto ocurría casi todos los lunes, y holgaba el aviso del pregonero. Por eso, cuando una empresa construyó con fines utilitarios un frontón, lo bautizó con el nombre de Astelena, literalmente primer día de la semana, sabiendo que los lunes les dejarían las mejores entradas. Entonces, pues,
sí.
Esto...
Yo acabo de mirar y según tengo aquí, el 23 de junio de 1904 era jueves.
Ah, pues vale. Pues entonces no corresponde, no era la inauguración del día.
No va por ahí.
No va por ahí. Entonces nos vamos a inclinar más por este relato breve, pero muy...
Sí, muy significativo.
Sí, de Toribio Echevarría. Sí, bueno, pues entonces ocurría eso, que los lunes la gente abandonaba los puestos de trabajo y acudía al frontón, que era cuando hacían las mejores entradas, tal y como nos ha explicado. Y además, de hecho, el frontón, el día de la inauguración, vienen personas hasta de Bilbao a ver el partido entre estos dos, ¿no? Tacolo y Cantabria, tal y como he comentado antes. Es decir, que el frontón tuvo un llenazo ya inconmensurable. Bien, entonces, podemos decir que el frontón, debido a que durante mucho tiempo fue el único espacio público amplio y cubierto Ibarrés, porque meses después de esa, o al año siguiente de esa inauguración, ya se decide cubrirlo. Y además, años más tarde, un poquito más tarde, unos cuantos años más tarde, es cuando se decide derribar lo que eran los palcos o estos espacios intermedios que están ahí en las tribunas, derribar para que así, por un lado, se gana espacio, es decir, se amplían el número de asientos, por lo tanto, hay más aforo, más ganancia a la hora de la entrada.
Claro.
Y luego, por otro lado, también, muy importante, la visibilidad. Porque sí recalcan en todos los periódicos y todas las crónicas que he podido leer que uno de los, digamos, de los elementos más importantes de este frontón es la visibilidad completa de toda la cancha desde cualquier punto del frontón, del espacio, que eso es muy importante.
Claro.
Que no tienes ninguna columna, que no tienes ahí una cabeza que te molesta, no, la visibilidad completa, absoluta, pura y dura. Entonces, es uno de los elementos clave de este frontón, que luego, claro, van a jugar pues todos los mejores...
Los mejores de la historia.
Eso es, y de ahí su nombre, de la Catedral de la Pelota. Porque se han jugado partidos de campeonatos durante muchísimos años, y además es tremendo voy a hacer un hincapié, Campeonato de Euskadi de 4,5 en el 56, en el 92. Manomanista en el 46, 50, 54, 55, 56, 60, 66, 73 y el último en el 99. Es decir, que no hace tantos años.
No hace tanto tiempo, ¿no?
No.
Es verdad que ahora esas finales se disputan en lugares, en las capitales, en Bilbao, por ejemplo.
Sí, porque es
un aforo enorme claro. Es por lógica, pero sigue teniendo esa esencia en la Astelena para los pelotasales totalmente.
Sí, por eso es la Catedral de la Pelota,
porque
es ese espacio único en el que se sienten cómodos, que no es un macro frontón, pero sin embargo además que aquí la gente siempre ha tenido mucha afición a la pelota. Y que es un público que viene de los alrededores, o sea, cualquier domingo... Pues
sigue
gente,
pasando, ¿eh? Viene
sí,
mucha
gente
de fuera.
De alrededor, Azpeitia, Azcoitia, Ermua, Elgoibar, de cualquier, ¿no? De cualquier lugar de
mucha
de
gente que viene, que come aquí en Eibar y luego se va al frontón.
Y que luego pues se toman el café, la copita y tal, ¿no? Y van al frontón a ver los partidos de pelota. Entonces, pues también, ese aforo queda totalmente cubierto y además, aparte, esa potencia de ese frontón con respecto al público y a los jugadores, ¿no? Que es hay como un vínculo.
Sí, sí,
que
sí.
Igual otros frontones pues no tienen. Pues el de Bilbao, por ejemplo, tiene mucho más aforo, pero es más, uh-huh, más nuevo.
Sí, y hablando de catedral, pues tiene su mística, ¿no? De alguna
sí,
manera.
Sí, eso es. Uh-huh. Eso es, para todos los, uh-huh, para todos los pelotaris. Y tampoco, también hay que hacer otro hincapié, que no siempre fue frontón. Es decir, que frontón evidentemente siempre, sí, pero que también tuvo otros usos y utilidades.
Y muchos.
Sí, entonces vamos a hacer una pequeña reseña.
Sí.
En 1912 se celebra en homenaje a Ignacio Zulaga una comida en homenaje a este insigne pintor y una de las personas pues, más ilustres y más reconocidas a nivel internacional de todo Eibar, con 600 comensales. Uh-huh. Pero ya en 1915, aquí viene otro de los homenajes que también se celebra en la comida en el frontón astelena, porque no había espacio tan claro, grande en todo
claro,
Eibar,
claro.
Y en este caso el homenajeado es Fermín Calvetón.
Uh-huh.
Y el número de comensales asciende a 1.195.
Wow, qué barbaridad.
Estamos hablando de 1915, con una población en Eibar pues de unos 9.000, 8.000, 8.000, 9.000 habitantes, como mucho 10.000, más no.
Uh-huh.
Que además abarca también la comarca, porque Fermín Calvetón, como intervino en Eibar en la construcción y en la fundación de la Escuela de Armería, y en Deva en la construcción del puerto y de la Alameda, pues también vienen personas de Deva a homenajearle al que era ministro en aquel momento de Fomento, uh-huh, que era Fermín Calvetón. Y asciende a 1.195. Que no es ninguna broma.
No,
el tener capacidad para aunar a tantas personas.
¿Qué comerían?
No está recogido, no tengo aquí, pero sí. Está contemplado. Y además, creo que hay una anécdota de una mujer. Había en Ipurua un bar que se llamaba Bar Noche.
Uh-huh.
Bueno, pues según he oído y tengo entendido, que la que llevó la directriz y la, digamos, toda la... El orden, o llámalo como quieras, como gran cocinera de sí, toda esta...
La logística, este, ¿no?
Sí, logística, menú... Mm. O sea, la directora, la que dirigía la orquesta de todos sí, los cocineros, ayudantes y demás auxiliares, era esta, una mujer, Marichu. Y estuvo toda la noche cocinando.
Ostras.
Para poder servir al día siguiente, imagino que acompañada de otros
claro,
ayudantes y,
sí, claro,
y de, ¿no?, y auxiliares de cocina.
Caso.
Pero la que dirigía sí, todo el menú fue esta mujer. Entonces, como estuvo trabajando toda la noche, para que luego al día siguiente tuvieran un buen menú en los 1.195 comensales, pues entonces de ahí es cuando se le denomina Marichu Noche.
Marichu Noche.
Y está atribuido a la comida de Fermín Calvetón.
Mm. Bueno,
que eso... cocina durante toda la noche, que no es ninguna broma tampoco.
Para
¿eh?
Casi 1.200 personas es una barbaridad.
Sí.
Eso fue en 1915.
Sí.
¿Damos otro salto?
Sí, bueno, y decir que aparte sí, también estuvo... Sí, es sí, queda bonito decir, ¿no? Pues
sí,
que vino el Orfeón Donostiarra,
ah,
el coro EASO y el Orfeón Vasco Fuerista. Mm. Es decir, que aparte de los comensales y de la comida y de toda la celebración en base a este hombre que era tan insigne ministro en aquel momento... Pues que también hubo acompañamiento musical,
o sea,
que no está nada mal
sí, bueno,
cantar, según estás escuchando...
Y qué acompañamiento, o sea, que aquello fue un
fantástico,
evento espectacular. Claro,
sí.
Claro. Sí.
Fantástico. Bien, y luego nos vamos ya, hacemos un salto ya a la Guerra Civil. Entonces, ¿qué ocurre en la Guerra Civil? Pues también el frontón, entre tanta sacudida en Eibar y tanto entre bombardeos, incendios y demás golpes, pues también sufre... Y parte del frontón, de la parte trasera, también queda derribado. Y ahí es donde, en una crónica del periódico, Miguel Gallastegui, que ha sido uno de los más reconocidos en todo Eibar, campeón de España, decía que limpiábamos la parte delantera, la más próxima al frontón, para jugar. Porque la parte trasera se encontraba derribada, pues no sé si por algún obús o alguna bomba, o,
uh-huh,
es decir, que también en su momento también sufrió parte de los, uh-huh, las
de
consecuencias
los efectos,
sí, uh-huh, de la guerra. Y además, también mencionar que en aquel momento el batallón Amuategui se instala en el frontón astelena y lo que hace es habilitar su comedor y otras estancias. Es decir, que aparte de frontón, Miguel Gallastegui con los compañeros jugaban en la parte de delantera, los otros comían, la parte de atrás estaba rota, es decir, pero hay un uso continuado y el frontón sigue existiendo, aunque sea para sus entrenamientos sí. o lo que pudieran, porque claro...
Adaptándose a lo que fuera.
Sí, a lo, evidentemente a lo que había. Y ahora ya, pasando por el tiempo, nos vamos a el 28 de diciembre de 1969, que es cuando el frontón cierra sus puertas para ser renovado. Y en la renovación desaparece la puerta del número 9, por la cual se accedía directamente a la cancha, particularidad de la Estelena, y la ventana de la pared izquierda y el ambigú, entre la del rebote y la de palcos. Entonces, el nuevo frontón del que se decía, lo que he dicho anteriormente, desde cualquier lugar la visibilidad es perfecta. Además, el espectador se siente cerca de los jugadores, logrando un ambiente de familiaridad que nos parece verdaderamente extraordinario.
Que me está recordando al campo de Ipurúa.
Más o menos.
Es el mejor sitio donde se ve fútbol.
Sí, sí, lo mismo. Entonces, en contra, lo que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? Ese misticismo y ese vínculo entre pelotari y público, que en estos macrofrontones se pierde.
Claro, es más frío.
Sí. Se juega, hay más gente, el aforo es mayor, hay mayor entrada, económicamente es más rentable, pero al mismo tiempo el pelotari,
muchas cosas.
Sí, eso es, no siente ese calor tan cercano, ni además incluso hasta más de uno caras conocidas, estoy convencida.
Eso es.
Entonces, la reforma esta corrió a cargo del arquitecto Cosme Uriarte, el cual no modificó la fachada principal, que da a la calle Isasi, que también es importante, que mantuvo el estilo modernista, aunque se modificaron los accesos de los espectadores por una nueva puerta. Y la reinauguración, digámoslo así, se realizó el 8 de octubre de 1972 con un partido entre Retegui y Tapia. Entonces, esta es la segunda, digamos, reinauguración de la Estelena, que contó en aquel momento con 1.300 espectadores. Que no está nada mal tampoco.
No está mal, en el 72.
Sí, y luego, ya para continuar y ya finalizar ya este pequeño relato en homenaje a este insigne edificio mayúsculo de cómo es la Catedral de la Pelota en Eibar, en el 28 de diciembre de 1997 cierra de nuevo las puertas. Y al año siguiente la empresa ASPE se hace con el control de las instalaciones, que abre para Sanjuanes con un partido entre Miquel Goñi y Aitor El Coro. En el 76 el PSOE celebra en el Estelena el primer mitin después de su legalización, por eso decía antes que no siempre se ha utilizado como frontón, sí. O sea, siempre ha sido frontón y evidentemente la pelota es la prioridad y es el elemento estrella, pero también su uso, como es tan amplio...
Claro.
Pues ahora, finalmente, diré las dimensiones.
Y cubierto
claro, muy importante, desde 1904. Y en el 76 es cuando se participa en un mitin por el Partido Socialista en el que acuden Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Mújica y Benigno Mascarán. Y ya, finalmente, en la década del siglo XX, el ayuntamiento se hace cargo... actúa, también interviene en actos culturales como conciertos, hasta la inauguración del 2006 del Coliseo, y al final es el ayuntamiento el que, digamos, se hace con la titularidad y la propiedad, y el frontón ya está abierto al público el 20 de mayo del 2007, tal y como lo conocemos hoy en día y con la propiedad municipal.
Eso es, bueno. Conciertos, decías, ha tocado mucha gente ahí, ha actuado mucha gente. Ha habido veladas de boxeo también durante mucho tiempo.
Sí.
Y yo recuerdo una vez que había una grabación que Iñaki Gabilondo en la SER hablaba de la Estelena. Yo no sé si tendré la grabación por ahí, pero era muy bonita. Y decía que incluso hasta funciones de circo.
Ah, también, seguro. Sí, porque tiene amplitud. Claro, es que las dimensiones... La cancha tiene una anchura de 11 metros, una longitud de 41 y una altura de 9. Entonces, claro, estamos hablando de unas dimensiones que hoy en día en Eibar no hay. Pues ya tienes que ir a la Universidad Laboral.
Yo hace años, no sé si fue allí, bueno, yo creo que, no sé si alguna función de las jornadas de teatro, algún montaje especial se ha hecho en el Estelena alguna vez. Tengo
pues igual
dudas.
Sí. Igual
tengo
sí.
dudas, pero claro, es que es un lugar que ofrece muchas posibilidades.
Sí, porque primero, dadas las dimensiones del espacio, luego su acceso... y que está en el centro del pueblo.
Y el aforo.
O sea, cumple muchísimas condiciones y además todas son positivas.
Por cierto, y antes de terminar, bueno, tema de pelota, que es algo del presente, que el Club Deportivo, desde su fundación, pues también ha estado ahí impulsando, no ceja en ese empeño y también tiene su relación con el Astelena.
Así es, porque una de las comisiones iniciales con ciclismo y con atletismo fue la pelota. Y hoy en día también sigue existiendo la comisión de pelota, que lo que intenta es impulsar a esos jóvenes pelotaris, a esos niños, a esos chavales, a esos jóvenes, a esas personas que desean también iniciarse en este mundo deportivo. Y ahí está el club deportivo abierto, con las puertas para todo el mundo, para el que quiera desear meterse en este mundo. O sea, eso que también es. Tenemos ahí como una pequeña, digamos, escuela, uh-huh. una comisión, pero lo que hace es eso, impulsar este deporte tan antiguo y tan afincado y además tan vinculado como es a Ibarria todo Euskadi.
Eso es, bueno, no me olvido tampoco de la asociación Amaña es la Caña de Amaña, que celebra un torneo de pelota por parejas desde hace unos añitos, y que vienen chavales y chavalas para jugar, creo que es en verano, y juegan en el frontón de Amaña y en el Astelena también.
Ah, muy bien.
O sea que, bueno, hay intentos ahí de que esto se mantenga y de que salgan chavales que jueguen a pelota, que no todo va a ser fútbol, balonmano, baloncesto o lo que sea, ¿no?
Y sí. En Eibar, en un momento dado, hemos tenido hasta 15 frontones. Contando con centros escolares y con barrios, sí, unos 15. Bueno, o sea que tampoco es ninguna broma.
Como en Azcoitia, que tienen unos cuantos, ¿no?
También.
Bueno, pues nos has traído hoy la historia de un edificio que...
Insigne.
Sí, que pasamos muchas veces por su puerta, pero tiene mucha historia.
Sí, porque yo he hecho un pequeño relato y unos retazos y unos esbozos, pero si fuésemos a ahondar sobre la Astelena podríamos estar aquí pues todo el día.
Eso es, bueno, pues un edificio para que luego digan que Ibar no tiene catedral.
Exactamente.
Tiene iglesias, tiene ermitas, tiene catedral.
Y tiene catedral.
Todo el mundo no lo puede decir.
No, ni en Bilbao.
Nerea, es que ricasco, muchas gracias, que vaya muy bien la semana.
Vale, va igualmente.
Agur.